tomando el sol.
Estamos ya en el consultorio de bolsa de esta tarde, Mercado Abierto en Capital Radio. Momento de saludar a Carlos Doblado de Zahera Asset Management. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Rocío, buenas tardes, gracias.
Bueno, dispuestos a analizar compañías, valores por los que nos pregunten nuestros oyentes, pero hoy no me resisto a preguntarle por el nombre de moda. El protagonista de las últimas horas, muchísima expectativa anoche con esa presentación de resultados de Nvidia, que han sido imbatibles, y hoy el valor está disparado. ¿Cómo se enfrenta uno a un gráfico como el de Nvidia?
Pues si lo tienes, lo celebras, y si no lo tienes...
Lloras.
No, te alegras por los que lo tienen. No, yo no lo tengo, por ejemplo, en cartera, es decir, que no sé, pero bueno, no pasa nada, tengo en mi vehículo tengo Moderna, que esta semana ha hecho muy bien, no necesito llorar, o el lunes, el lunes tomé posiciones en Ethereum, es decir, que bueno, hay muchas cosas de la vida que se pueden hacer, no todo es Nvidia, ¿no? Yo quizá lo que sí haría es, si a uno le gustan las compañías, es decir, a mí me gusta esta compañía, yo quiero estar en esta compañía, pero quiero usar gráficos, pues tienes que meterte en la cabeza que tienes que estar cada vez que tengas alguna señal técnica medianamente valiosa. Puede ser del título o puede ser incluso del mercado. Es decir, tienes que tener como una obsesión por querer estar en esos valores. Si no, es muy fácil que el análisis técnico te expulse por una cuestión de corto plazo y luego te cueste entrar. Es lo que digo tantas veces, ¿no? Que es más fácil salir que volver a entrar. Es muy cierto, sobre todo con títulos. Así que con compañías no me obsesiono. A mí hoy de Nvidia lo que me interesa es ver que el mercado pues está en zona de resistencia, que lo puedes ver en el gráfico. Hemos hablado la semana pasada de esta doble resistencia del S&P 500 Total Return. Es decir, estamos pegados a esa resistencia ascendente. Podría ir un poquito más arriba. Entonces, con un hueco como el de hoy, si uno me sigue escalando, pues quizás ese gap nos podría haber servido como gap de agotamiento. La semana pasada te hablaba de que mientras el mercado no perdiera este gap de aquí, pues no pasa nada. Oye, esto es un hueco de ruptura, teóricamente. Dejemos que el mercado escale, pues sigue siendo así. Hoy tenemos otro gap, pero ahora el mercado ya no lo está haciendo tan bien y el S&P 500 seguramente no está rompiendo esta resistencia. Podría ser un indicativo de muy corto plazo de un cierto agotamiento. Si te fijas en el Nasdaq, pues buena parte del mercado está cayendo, ¿no? Si te fijas no en hoy, sino en ayer, por ejemplo, pues el transporte cayó con mucha fuerza. El transporte lleva días que ya no acompaña en la última parte de la subida, no ha hecho nuevos máximos como si lo ha hecho el industrial, o sea, falta convergencia entre el transporte y el industrial desde principios del año prácticamente. ¿Eso es una mala noticia? No, digamos que no es una buena noticia. Eso me importa a mí más que lo que pasa en Nvidia, ¿no? Porque de algún modo me está diciendo que tengo un entorno que ofrece dudas. Las tendencias están ahí y uno puede mantenerse en ellas porque es algo muy técnico, mantenerse en las tendencias, sobre todo si forman parte de los activos que están tirando, pues ya está, oye, estás en la parte correcta de la historia, ¿no? Pero no te olvides de cosas como las que estamos viendo desde primeros del año, bonos que no acompañan, la cuestión euro-dólar está más equilibrada, pero sobre todo esta divergencia con el transporte me parece muy, muy evidente. Sigo inclinándome por lo que te comentaba la semana pasada, con o sin Nvidia. Me parece difícil que el mercado pase de estas resistencias ascendentes y pienso que las próximas semanas, meses tienen que ser de lateralidad, que es lo que siempre he pensado desde el principio de la corrección, que podemos ver algún tipo de corrección lateral porque esta que tuvimos aquí fue profunda, fue con mínimos y máximos descendentes, pues aquí deberíamos consolidar más tiempo para que esas resistencias ascendentes que vimos ahí cojan altura. Es decir, es posible que ni siquiera el mercado tenga que romperlas, ¿no? Para seguir en tendencia solo tiene que ganar tiempo. Luego ya el siguiente paso te puede llevar bastante más arriba. Entonces, bueno, hace falta, yo creo, una corrección. Así que estos gaps que dejamos hoy, de la semana pasada, pues son importantes para gestionar esa parte de tu posición que a lo mejor quieres manejar a muy corto plazo. Si no lo quieres manejar a corto plazo, pues tranquilo. Por ejemplo, Moderna. O sea, Moderna es una compañía que desde mi tabla de seguimiento en mi canal de WhatsApp, mi canal de Telegram, yo cerré esa posición y hoy lo explicaba en el confidencial, ¿no? Error de gestión por ser demasiado agresivo. Es decir, la posición no está funcionando. También vendí PayPal, por ejemplo, que ha estado bajando. Es decir, bueno, pero puedes tener tan mala suerte que un valor te suba un 30%, un 35% por querer anticiparte. Por querer, oye, estoy en zona de resistencias, no quiero comerme la corrección. bueno, pues por no creerte la corrección, no querer comerte la corrección, pues has dejado de ganar un 30%. Yo en el fondo que llevo mantuve la posición porque me ocupa un 1% en la cartera y puedo ser muy tendencial, me da igual, si me cae un 40% Moderna, pierdo 4 décimas, si sube un 40% gano 4 décimas, no me cambia la vida. Pero cuando tienes mucha concentración en un título, pues es fácil salir. Por ejemplo, una cartera personal que yo manejo, donde utilizo 6 títulos solamente, pues ahí cerré Moderna. ¿Por qué? Porque me pesaba un 15% y la estrategia no estaba funcionando. Entonces, bueno, pues no todo es blanco o negro. Depende un poquito también de qué quieres hacer, de cuánto quieres estar expuesto. Y ahora mismo a mí me parece que es un momento complicado. Es un momento complicado. Yo pienso que es difícil superar estas resistencias a corto plazo.
Háblenos de Ethereum. Vamos a hacer esa nota a pie de página, que nos lo decía así de pasada al principio, pero sí, me interesa. Hay mucha expectativa en torno a esa aprobación de ETFs al contado de esta criptomoneda. Cuéntenos un poquito su aspecto técnico, cómo está, que se está viendo impulsada precisamente por esta expectativa, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Estas cosas pesan en el mercado, al menos en el corto plazo. Pues mira, yo lo que conté este fin de semana a los lectores de mis canales de WhatsApp y Telegram era un poco el gráfico intradiario, porque si te fijas aquí, pues tienes a Ethereum en una corrección, la tienes en una buena zona de soporte y puedes pensar, oye, antes de tener una figura de vuelta, que se va a producir en caso de ruptura, puedo, sin dejar de hacer tendencia, subirme a esa tendencia de fondo antes de que se rompa esta tendencia bajista de corto o medio plazo que estoy viendo desde la zona 4.000 y pico, pues para eso no te queda otra que bajar al gráfico. A ver, en el gráfico diario se puede ver, y lo comentaba en mi análisis, porque aquí hay un pequeño cabeza y hombros. Es difícil verlo aquí, si a lo mejor uno no tiene mucha experiencia viendo gráficos, pero aquí tienes el hombro, y luego tienes la cabeza, y aquí tienes el otro hombro, ¿no? Pero si coges y tomas el intradiario, que es lo que yo suelo hacer cuando analizo activos que tienen esta volatilidad, pues se podía ver muy fácilmente. Vamos a verlo. Espera, que están 5 minutos y aquí nos vamos a aburrir. Lo ponemos en horario, ¿ves? Ahí aparece en horario y ahí sí aparece muy claro el cabeza y hombros. Hombro, cabeza, hombro. Y a su vez, dentro del cabeza y hombros, tienes un doble suelo. Es decir, que ya había dado una primera señal de compra, el precio vuelve a caer, y lo que yo comenté a mis lectores es, oye, si tienes un pullback, si bajas a la zona de antigua resistencia clave, tienes una oportunidad para subirte. Fíjate que lo hacía las primeras horas del negocio y al final del día, ¡boom! O sea, evidentemente esto ni me lo esperaba ni podía imaginar que podía suceder. Son cosas que a veces suceden, te cogen dentro y ya está. ¿Qué haría ahora yo en Ethereum? Pues lo que creo que hay que hacer es lo que contaba ayer, que es, bueno, una vez has roto la resistencia realmente importante, que es la del 2345, y vienes dentro, pues mantente, porque lo más probable es que visites la zona de 4200 y si la superas sigues subiendo hacia el máximo histórico. ¿Por qué ir más rápido? ¿Por qué no esperar a la ruptura del 3400 y pico? Por una cuestión de riesgo, ¿no? Porque si tengo que esperar a que se rompa esto, acabo asumiendo un stop. ¿De cuánto? Del 20%. Esto es demasiado grande para mí. Y si no, pues me arriesgo a quedarme fuera de la operación, porque si no tengo un pullback más o menos profundo que me ajuste el riesgo, pues Ethereum se me puede marchar y, como decía antes, no estoy. Entonces, cuando quieres estar en algo, tienes que ir a todo y te van a saltar stops, vas a equivocarte muchas veces y quizá fallas 2 o 3 trades seguidos. Oye, me han saltado ya 3 stops con Ethereum. Estoy harto de Ethereum. No, es que seguirlo probando. Si te gusta lo que hay detrás, en algún momento, si estás acertado, pues te recompensará. Es la forma un poco de mezclar el técnico con el fundamental.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Vamos, si le parece, a escuchar este mensaje, esta nota de audio.
Buenas tardes. Mi pregunta para el señor analista que está en la mesa. Quisiera si me podrían analizar las siguientes compañías. Mapfre, Merlin Proper y AEG. Estoy pensando en una posible entrada. No sé si es ahora buen momento para entrar o esperar a otro momento o mirar hacia otro tipo de acciones. Muchas gracias.
No he entendido si el último ha dicho IAG o AIG.
Sí, IAG creo que.
IAG, ¿no?
Sí.
Vamos con Mapfre, sí, sí, primero, con la aseguradora, Carlos.
Bueno, pues con Mapfre claramente para un técnico es llegar muy tarde. Podemos ver que aquí con la ruptura de la zona del 2 euros hemos tenido la última señal de compra, si se quiere, 2 y algo, pero es llegar francamente tarde. Yo de hecho planteé la posibilidad de tomar posiciones en caso de pullback aquí, es decir, con esta ruptura y planteé, bueno, si tenemos corrección hacia la zona de 2, tomamos la posición. Pues no se produjo, el valor se fue y me quedé con las ganas, un poco lo que hablábamos de Ethereum. Si uno ha sentado desde la zona intradiaria, pues te quedas fuera de la... cuando, bueno, en este caso no es la zona intradiaria, si no has entrado las señales primeras, por ejemplo, aquí se puede ver cómo está rompiendo, ¿por qué no tomo yo mi posición? Pues no la tomo porque quiero darle un filtro, tengo este máximo, y me digo, bueno, cuando rompa toda la zona, no solamente la parte alta, o sea, la parte baja de la zona de resistencia, sino cuando todo se despeje. Y cuando todo se despeja, el valor se dispara. Se dispara con tal fuerza que en un cierre semanal, que es como yo quería verla, se me había ido mucho. Bueno, pues igual que yo no entré aquí en Mapfre, no lo haría hoy. Pienso que el analista técnico tiene que pensar siempre en términos de falibilidad, de ecuación riesgo-beneficio, y cuando los precios se alejan de la zona óptima, pues tienes mucho menos beneficio potencial mínimo, por tanto se deteriora la parte de la rentabilidad de tu ecuación riesgo-beneficio y además estás asumiendo mayor riesgo porque los niveles de stop se alejan. Uno, bueno, voy a tomar un stop aquí. Es fácil que te salte este stop, el valor vuelva a la zona de 2, que es donde debería ser comprado, es un gran pullback y no puedas entrar. Entonces, bueno, pues lo descartamos. Y AG, lo vamos con la segunda, que ya no la recuerdo.
Era Mapfre, el otro valor era Mapfre. Digo, perdón, Mapfre, Merlin Properties e IAG.
Merlin Properties, sí, eso Merlin. Eso es. Bueno, IAG, honestamente, yo creo que lo hace bien, creo que puede continuar. Pero si nos damos cuenta, pues está teniendo problemas en la ruptura de esta resistencia. Me sorprende. Hubiera esperado más de IAG en este momento. Déjame que la veamos en Londres. Sí, en Londres también ha tenido una ruptura clara puede que esto sea un pullback. Que tengamos una oportunidad para entrar en la compañía. Me pasa lo mismo, ¿no? Me gusta entrar antes. En este caso, yo, por ejemplo, tomé posiciones aquí. Y cuando he visto este fallo en zona de resistencia, cerré mi posición. Me quedé sin ganar y sin perder. Me llevó a hacer esta agresividad del que esperaba la corrección que hemos vivido en zona de resistencia creciente del S&P 500, un poco lo de Moderna. Me salí de hecho del Banco de Sabadell. Te explicaba la semana pasada que me había quedado con cara de tontito porque, pues bueno, sí, ganó un 20%, pero ha hecho un 50%, ¿no? Entonces, en dos de los cuatro valores que tomé para ser agresivo, en dos han subido mucho, me quedo con mucha cara de tonto, si quieres. En IAG, pues está un poco parado, pero también podría haberme quedado así porque el valor ha hecho nuevos máximos. Es decir, son títulos que a pesar de que el mercado ha tenido corrección, ellos no han corregido. Es la gestión por correlación tiene este problema. Te puedes encontrar mil veces con esto y es muy frustrante. También cerré PayPal, que es la única que ha corregido con bastante fuerza. Si yo quisiera entrar ahora en IAG, que por técnico creo que los argumentos son buenos, de hecho podríamos incluso ampliar esto y ver esta cuestión como una gran formación de cabeza y hombros, y este cabeza y hombros es a su vez parte de un gran doble suelo que está en desarrollo, pues entre este punto y la zona de 165 peniques, hablaríamos de una caída de un 3% adicional en el caso de que lo compré en España, que me parece bien comprar en España. Yo analizo en Gran Bretaña, pero tomo mis posiciones en España, especialmente porque así me ahorro la tasa de la reina, que es bastante bastante cara, es mucho más cara que la tasa que pagamos aquí en España por hacer esto, que parece ser que para el gobierno pues está muy mal esto de comprar y vender activos, es muy especulativo, es de malas personas, entonces cada vez que compras y vendes tienes que pagar un impuesto para justicia social y todas estas cosas que dicen que hacen. Pero si me voy a Inglaterra aún tengo que pagar más, con lo cual, Ana, en España. ¿Dónde pondría mi stop? Pues muy agresivamente bajo este 156, pero honestamente y con los progresos que ha hecho el título, entiendo que una vez superado ese gran patrón triangular que tenemos aquí, y que como digo, el pullback completo me lo daría en la zona 165, quizá en el entorno actual yo esperaría ese 3% de caída, a ver si puedo cogerlo ahí. Pienso que lo que no debemos perder en tendencia es este nivel de 140 y poco, 141 peniques. Ese sería mi stop. Entonces, bueno, no es para comprar mucho porque es un stop alejado, pero es que no es fácil comprar títulos que tengan stops de menos del 6-7%. Es muy difícil. Salvo que vayas por velas, vayas muy corto plazo, si haces tendencia, los precios se van. Antes de darte una señal de compra, se van y es lo que hay que asumir. Si no estás dispuesto a subir ese tipo de penalidades y penurias, pues quizá la bolsa no es para ti.
Merlin Properties era el otro valor.
Y Merlin Properties, vamos a ver. Ay, Merlin, a ver si me da... ¿Sabes el ticker?
A ver, voy a buscarlo, que no lo tenía localizado.
Ya está, ya lo tengo. Ah, no, Merkal me ha salido por aquí, ¿verdad?
Pues a ver,
ya está.
MRL.
Ya está, gracias. Ya lo encontré. Bueno, pues como puedes ver en el gráfico, está en zona de resistencias. Entonces, si yo quisiera tomar una posición en Merlin, pues tendría que esperar una corrección hacia la zona de 9. De hecho, puede verse en el gráfico que esa ruptura de la zona del 9, del 870 es la última superación de resistencia.
Yo creo que estaba dentro, ¿eh? Porque nos hablaba de MAFRE y Merlin Properties.
Sí. Mantener, en MAFRE mantener, el stop está lejos. En Merlin también tendría que tener ahora mismo un stop bastante alejado, ¿eh? Yo personalmente, si tuviera tendencia, no lo tendría por encima de 650. Está muy lejos. Quizá por eso es un valor que no habría tomado para... Porque no tiene una fuerza de fondo que me invite a, oye, estas compañías lo hacen muy bien, quiero estar. No estamos hablando de compañías con gran fuerza relativa. Pero es que ahora mismo, a ver, puedes ponerte uno bajo 850, que también tiene sentido porque dejaría de estar en una tendencia alcista clara. Volvería a estar lateral dentro de un proceso lateral bajista de años o lateral de años. ¿Y para qué quiero estar en cosas que no tienen tracción? Entonces, bueno, quizá podría manejarse con un stop bajo 850. En este caso, ¿no? Y en el que hemos visto antes de MAFRE el stop. En MAFRE, yo claramente sería laxo. Es decir, no, así como a lo mejor aquí me tomaría ese punto y está lejos. Y dice, bueno, tan lejos, sí, tan lejos, porque es lo más agresivo que puedo ser. En el caso de MAFRE, puedo darme cuenta de que este es un stop que está lejos, pero que me parece que es bastante tendencial. No es, al final del día, a lo mejor tampoco voy a hacer algo, mientras lo veo, porque lo quiero ver bien. Creo que este gráfico no aquí en mi pantalla no está del todo, aquí está, vale. Como siempre los dividendos, mira cómo ha cambiado, ¿no? La película. De hecho, si aún me voy más lejos, es que normalmente no uso mi portátil para trabajar, solo lo uso para hablar contigo, básicamente. Así que, sí, honestamente, ¿eh? Sí. Y si te fijas, está en subida libre absoluta, ¿no? Si ajustamos todo el dividendo, es que está en subida libre absoluta. Entonces, cuando tienes un título así, tienes que ser laxo hasta que aparezca un buen stop. Y bueno, siendo agresivo, que yo no lo recomendaría ahora mismo por estas rupturas, pues el 1,85 como nivel de protección. Pero yo me iría más abajo. O sea, yo querría ver un deterioro del mercado general por hacer una posición como MAFRE en subida libre absoluta, que ha sido capaz de superar esta super resistencia de 2 euros. Es decir, ha superado un proceso lateral MAFRE de casi una década. Entonces, cuando tú consigues eso, oye, todo puede fallar. Pero es probable que hayas entrado en una onda de fondo y deberías gestionarte en esa onda, ¿no?
Vamos a escuchar este otro mensaje, esta nota de audio.
Buenas tardes, soy Jesús desde Barcelona. Quería preguntarle al analista cómo ve para entrar en estas dos compañías. Una cotiza en el NYSE, la empresa se llama Watchwater Technologies, con el ticker WTS, Washington, Tarragona, Sevilla. Y también en una empresa sueca de maquinaria industrial que se llama Atlas Copco. A ver qué opina él para entrar, ¿eh? Sería ver soportes y resistencias. Gracias.
Bueno, pues vamos con la estadounidense primero, que nos ha dado ya el ticker el oyente. Es para tomar posiciones.
Vale. Yo le diría antes de empezar que no es lo mismo soporte y resistencia que entrar-salir. Hay niveles de soporte y resistencia que tienen asociados, digamos, argumentos compradores, y los hay que no. Simplemente serían dificultades y que eventualmente pueden acabar teniendo carácter tendencial, pero no necesariamente. Entonces, es el caso, por ejemplo, de Watchwater Technologies. Si Watchwater Technologies me bate máximos históricos, me da una señal de compra, pues no me parece que haya consolidado tanto como para eso, pero me podría valer. En todo caso, necesito esa ruptura de máximos, me voy a la resistencia, entrada en subida libre absoluta, lleva muchos meses ahí, más o menos lateral. Si me supera el 220, yo preferiría intentar comprarla en corrección hacia la zona de soportes, que es, vamos a decir, la zona 192-200. Y ahí sí, bajo ese soporte de la zona 192,5, yo ahí sí tengo una muy buena zona. Primero ha sido resistencia. Esta resistencia ha devenido en un doble techo, pequeño, que ha cumplido con sus objetivos mínimos teóricos. Luego el valor ha revertido en un doble suelo, es decir, que la señal de venta pasa a ser señal de compra. Pero al mismo tiempo supero ese doble techo, es decir, anulo ese argumento vendedor que en un momento determinado y al menos en el corto plazo plantea el valor. Y fijo esa zona como una referencia muy importante desde el punto de vista técnico. El valor gana altura, recae, se mantiene sobre esa antigua zona que además se rompe con un hueco, es un hueco que se respeta, vuelve a hacer máximos, oye, ¿qué se va? Pues no se va. Vuelve a caer, respeta de nuevo esa zona, vuelve a subir, se vuelve a las zonas de resistencia una y dos veces, no rompe, es decir, está en un proceso que podría ser distributivo tras intentar superar su nivel de alto previo, es el máximo histórico, marcado en el 2021. Por encima tenemos subida libre absoluta, tomamos esta resistencia, este soporte agresivamente. Si en lugar de tener la posición, o sea, si ya tuviéramos la posición y no tenemos ruptura, este soporte no es agresivo, este soporte es tendencial. Este es un soporte que de verdad te habla de cosas que pasan en la tendencia. Tienes ruptura de línea de tendencia, que no me importa demasiado, pero está bien. Tienes el soporte asociado a la línea de tendencia, que eso me importa mucho más. Y como puedes ver, es una zona de soporte que el valor está afianzando después de sus intentos reiterados de batir la zona de máximos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que perder ese soporte sí tiene un papel, es decir, podemos decir que tiene enjundia ese nivel, que no todos los soportes y todas las resistencias son iguales, sobre todo si quieres trabajar el proceso de fondo, ¿no? O sea, en el proceso de corto plazo todos tienen importancia, pero en el proceso de fondo solo son importantes los que tienen que ver con el proceso de fondo. Entonces, a medida que te alejas y vas haciendo un trading más tendencial, pues tienes que ser más cuidadoso con la idea de que un soporte o una resistencia tenga importancia. Obviamente tendrás que aguantar más oscilaciones en tu cartera. Atlas Copco sí. Está en subida libre absoluta, nunca ha estado tan arriba, ha roto, bueno, no tiene ni siquiera resistencias evidentes, por decirlo ahora mismo, y no sabría cómo gestionarla. Si lo tuviera en mi cartera, la mantendría con ojos cerrados. Y ya está. Y si no la tengo, pues hoy por hoy no es para mí.
No, hablaba de incorporarse, de tomar posiciones, sí, este oyente.
En este caso, yo no sabría hacerlo. Seguro que otras personas podrían dar otra forma de acercarse, pero el modo en el que yo me acerco al mercado, pues lo hace imposible ahora mismo.
Venga, vamos con una última compañía. Creo que va a ser la última de la tarde y es Vonovia, sector inmobiliario del mercado alemán. Nos dice este oyente, que es Pablo, que nos envía un correo, que entró en el valor a 29,7 porque vio superar la zona de 28,4 y que iba a recuperar. Vonovia, ¿qué le podemos decir?
Yo digo que no se desanime, que las resistencias se rompen y eso no significa que no puedas volver a situarte por debajo de las mismas. Obviamente esta resistencia es muy importante. Podemos ver aquí que estructura incluso una especie de cabeza y hombros, aunque me parece un poquito cortito, segundo hombro, pero oye, mira, ánimo. Pero hay que ver las cosas en diferentes plazos. Oye, en gráfico semanal, pues también lo ha roto. Pues muy bien. Lo ha hecho en gráfico mensual, pero yo creo que es que aquí hasta la vemos en gráfico mensual. Bueno, en gráfico mensual no la tengo rota. Ahí, ¿es importante este nivel en gráfico mensual? Pues sí, porque aquí tengo también unos antiguos máximos, la zona del 28,75. Es un nivel de soporte aquí, aquí, aquí es resistencia y ahora vuelve a ser resistencia. Entonces, ¿es posible que nos hayamos precipitado? Es posible. ¿Sería yo agresivo? Pues seguramente sí. Como por ejemplo lo fui, como decía antes, para algunas posiciones con Moderna o con el Sabadell. Y oye, pues luego me he arrepentido de haberlo sido. Pero a veces uno no quiere ni dejar de ganar lo que está ganando ni arriesgar lo que le exige el mercado por la situación del entorno y porque la ruptura le genera ciertas dudas. Y a mí esta ruptura me genera ciertas dudas al final del camino. Lo que no le permitiría, si soy agresivo, es pues un cierre por debajo de esta vela blanca. No me cierres por debajo de 28. No me anules el día de ruptura, no me cierres ese pequeño gap, seguramente hay bastante volumen ahí, no lo hagas. Si lo haces, empiezo a verlo mal. Y sobre todo, no me lo hagas en un gráfico semanal. Es decir, no me cierres en semanas por debajo de ese punto. Porque por debajo de ahí se abre la caída hacia la zona de mínimos, que está en 23, y la considero que es un stop demasiado alejado para asumirlo, en un título que de fondo no es que haya revertido de un modo extraordinariamente claro. Entonces, prefiero ser agresivo cuando no tengo todos esos argumentos a mi favor. Si estuviera quizá en 35, me den 30, pues lo sería menos, porque habría progresado lo suficiente como para que yo fuera más tendencial. Entonces, bueno, en este caso me mantendría con una cierta agresividad, al menos para parte de la posición. Luego, si quiere llevar el resto con esto bajo 23, 22,90, perfecto, porque me gusta mucho la compañía y quiero darle una oportunidad de tendencia, vale, pero no lo hagas con todo.
Pues con ello nos quedamos, con este análisis para Vonovia, mercado alemán. Carlos Doblado, analista de Zajeres as Management, ha sido un placer como siempre. Hablamos igualmente. La próxima semana. Muy buenas tardes.
Si Dios quiere. Hasta la próxima.